Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Son exactamente las 9 de la mañana. Muy buenos días. Es tiempo de noticias aquí en Radio Martí, hablándoles Joan Andrés. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional registró más de 5.000 detenciones por motivos políticos en Cuba en el 2017, con un promedio mensual de 430 arrestos de ese tipo. El presidente de la comisión, Elizardo Sánchez Santa Cruz, afirmó a Radio Martí que no hay señales de que haya cambios en la situación política y económica en la isla.
El número de detenciones arbitrarias de corta duración a lo largo del año fueron 5.155, conforme a los datos que hemos estado recogiendo. Siempre estamos seguros de que la cifra es mayor. Es una cantidad muy grande de personas a quienes se les quitó la libertad temporalmente por tener opiniones diferentes a las del gobierno. Eso realmente no ocurre hoy día en muchos países, salvo bajo regímenes totalitarios como el de Corea del Norte o el de Guinea Ecuatorial o en Irán o Siria. Por lo demás, sigue en pie la situación de violación de derechos fundamentales en Cuba, sobre todo el derecho de los cubanos a trabajar libremente, ¿no?, fuera de la tutela explotadora del Estado. Es algo que nos preocupa mucho porque no vemos un punto de inflexión en que esta situación se revierta. Por lo tanto, la situación de pobreza y de desesperanza de la inmensa mayoría de los cubanos va a continuar en aumento, a menos que ocurra un milagro, a pesar de que las señales que hay son muy desalentadoras.
Al mismo tiempo, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, contabilizó 4.821 detenciones arbitrarias en Cuba, más de un centenar de presos políticos y menos derechos económicos. Elías Amor Bravo, presidente de la Junta Directiva de esa entidad, abordó el tema con Radio Martí.
En el año 2017, la actividad represora se ha reforzado. Estamos hablando de uno de los países del mundo en donde menos se respeta la libre expresión, en donde no existen espacios para la actividad política, como ha ocurrido durante la campaña electoral, en la que los grupos opositores no han podido siquiera manifestar sus opiniones, pero también la represión avanza hacia los pequeños emprendedores, los cuentapropistas, a los que se confiscan sus propiedades. La represión está en el mundo del arte, está en el mundo del periodismo independiente. En todos los espacios de la actividad pública en Cuba se mantiene esa presión desmedida del régimen por cerrar cualquier apertura a la libertad, al pluralismo, a la democracia y al respeto a los derechos humanos. Y en vez de adoptar una posición, digamos, más coherente con la que existe en el resto de los países del mundo, el régimen se enroca y atacan a otros países que son democráticos, libres, plurales y que respetan los derechos humanos con mensajes de propaganda como que ellos tienen la tasa de mortalidad infantil más baja del mundo y cosas así. Esos datos son muy importantes y nadie los va a cuestionar, pero tienen muy poco que ver con los derechos humanos democráticos. Cuba en este momento no respeta haber sido un país de los que firmó la Carta de 1948. Le decimos al régimen que tiene que ceder, que tiene que hablar con el pueblo cubano y empezar a plantear las bases de un proceso en el que el respeto a los derechos humanos y a las libertades pase a ser el centro del diálogo político en Cuba.
La policía de la ciudad de Nueva York informó el miércoles que los bomberos tuvieron que apagar un incendio en la casa del expresidente Bill Clinton y su esposa Hillary Clinton. Nadie resultó lesionado en el incendio, que según el diario Journal News, fue reportado en un dormitorio a las 2:05 de la tarde y fue extinguido rápidamente. No está claro qué causó el incendio o si los Clinton estaban en la casa en ese momento. En 1999, los Clinton compraron la residencia de 5 dormitorios y 486 metros cuadrados por 1.7 millones de dólares. El primer ministro japonés Shinzo Abe dijo hoy que la situación de seguridad de Japón es la más grave desde la Segunda Guerra Mundial, en referencia a la amenaza nuclear y de misiles de Corea del Norte. Abe explicó a los reporteros que su gobierno trabajará con Estados Unidos y Corea del Sur para presionar a Pyongyang a abandonar sus pruebas nucleares. El líder japonés no mencionó directamente la reciente propuesta del líder norcoreano Kim Jong-un a Corea del Sur ni la reapertura de una línea de comunicaciones entre ambas Coreas. En otro orden de noticias, una compañía estadounidense de exploración marítima reanudará la búsqueda del avión Malaysia Airlines, que desapareció en marzo del 2014 con 239 personas a bordo durante un vuelo de Kuala Lumpur a Pekín. La compañía Ocean Infinity dijo el miércoles que uno de los barcos ya partió hacia el área de búsqueda y espera que el gobierno de Malasia le otorgue un contrato para iniciar la tarea lo más pronto posible. La desaparición del vuelo MH370, que cambió de dirección repentinamente sobre el mar de la China Meridional, es uno de los grandes misterios de la aviación moderna. Y hasta aquí las noticias. Tengan todos muy buenos días.
Se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los sueños, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a los oyentes de Con Voz Propia. Ese buenos días tuyo estuvo...
¿Qué?
Así, pletórico de dicha, porque hace
frío. Porque saqué las botas.
Ella está feliz, pero yo no.
Ay, a mí me gusta este fresquito.
Yo no.
Yo sé que a usted no le gusta, pero a mí sí.
No, déjame con mi Caribe, con mi calor.
No, a mí no me saques del Caribe, a mí me gusta mi Caribe, pero me gusta mi frito también.
Sí, de vez en vez.
Y bueno, y ya es un día bellísimo, eso no lo puedes
negar. No, es verdad, está muy bonito.
Está, no hay una nube en el cielo, el sol está brillando, eso sí, hace frío. Uh-huh, así que... Bueno, hoy estamos a dúo, Exilda y yo.
¿A quién le cogió miedo al frío?
Ese está en la cama con la frazada, mira, hasta las narices y un sombrerito tomándose un chocolatito caliente.
Con
yo
churro.
Creo. Se nos asustó la Vicky con el frío. Al otro lado del cristal, nuestro técnico de audio es Mike Vázquez. Buenos días. En la producción, con bufanda y todo, Johnny Hilfer, buenos días. Y bueno, vamos a comenzar el programa con una entrevista que le hicimos Exilda, Vicky y yo a una poeta cubana que se llama María Eugenia Caseiro. Escuchemos. María Eugenia, ¿cómo llegas tú a la poesía?
Mira, yo no te puedo decir porque fue a tan temprana edad. Yo gano mi primer concurso, mi primer certamen, que no fue precisamente de poesía, sino de narrativa, con 11 años, a nivel ya provincial. Y ya yo escribía. Y la poesía yo creo que viene de algo como que familiar, porque en casa mi abuela leía mucho, mi padre constantemente me leía Martí desde pequeñita, me sabía de memoria ya clásicos, etcétera. Y entonces yo creo que eso... Aparte que uno lo trae, pues, lo influencia a uno. Y entonces no te puedo decir, pero desde siempre he escrito.
María Eugenia, para ti, ¿qué es pensar y escribir en femenino? ¿Hay una diferencia con el pensar y escribir en masculino?
Chica, yo no creo que uno pueda clasificar y catalogar, sobre todo la poesía de nuestros tiempos, como un factor a punto de quedar entre lo femenino y lo masculino. Claro que sabemos que hay una diferencia, porque no es lo mismo el sentir de una mujer, cómo lo manifiesta, a el sentir de un hombre, cómo lo manifiesta. Las manifestaciones son a veces diferentes, pero yo creo que escribir en femenino más bien parte de lo que nosotras vemos y sentimos. No sé cómo el mundo nos ve. Nosotros, las mujeres, nos expresamos hacemos como digo yo, como si fuera esa onda que viene de uno, sale y envuelve al mundo, esa maternidad. Eso viene de ahí porque la mujer es la madre y tenemos que ver eso también. Entonces tenemos esa maternidad también con la poesía y con cualquier tipo de escritura y con cualquier tipo de manifestación artística y con cualquier tipo de labor que se desempeñe. Porque tenemos obreras que en la construcción y son mujeres. Así que esto de las mujeres es una cosa que hay que estudiarla muy a fondo, no se puede ser superficial. Pero escribir en femenino, que es de lo que estamos hablando, sí tiene su toque definitivo que no podemos soslayar.
Exilda te pregunta de crear en femenino, y esto es para que nuestras oyentes sepan, y es que en el Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo, se presentó en Miami el libro Crear en Femenino, 18 autoras de Miami, y tú participas en ese volumen.
Participo, sí, en ese volumen, sí. Yo creo que no se puede romper, esto no es una cosa que se rompa, la naturaleza, los cauces de la naturaleza no tienen ruptura. Lo que sí tiene ruptura es el enfoque y el pensamiento del ser humano. Cada ser humano enfoca y piensa a su medida, lo tenemos al día en todos los aspectos de histórico y del panorama, de lo mismo de la cultura que de cualquier cosa en la humanidad, pero sí creo eso, que sí se puede romper es el pensamiento y el enfoque, pero nunca ese cauce de nosotras, las mujeres, para manifestarnos y para manifestarnos en cualquier forma. Y ahí en este caso estamos hablando de crear.
Pero dentro del grupo de las escritoras, que a mí no me gusta decirle poetisas, como se le decía.
No, eso
antes.
Ya no, eso, vaya, se dice poeta. No, poeta.
Sí, yo nunca hay me he llamado poetisa.
Hay una de ellas que dice una cosa, que en el siglo XXI, hay que atreverse a escribir sobre lo prohibido, sobre lo que los otros no quieren escribir, y casi siempre la menstruación, el aborto o el embarazo. Ya de por sí estos tres tópicos que dice que hay que dedicarse a escribir porque que no quieren que se escriba, ya entonces te centra en la mujer porque la mujer es la que tiene la menstruación, la que sufre un aborto y la que vive un embarazo.
Claro, claro, yo entiendo perfectamente que esos son temas muy femeninos y que como se escriben desde adentro, es como dije al inicio, es el parto, es lo que uno expulsa, sí, de dentro, esa, sí, la mujer puede escribir de esto, pero la poesía es una cosa en la que no se puede forzar de lo que tú tienes que escribir. La poesía no es forzada, absolutamente no. Lo que nace, nace. Si en el momento de la creación nace escribir de eso, está muy bien, está perfecto. Y toda la vida, no en este siglo XXI, en el tercer milenio, ni toda la vida la mujer ha escrito y se ha atrevido con cosas prohibidas de su tiempo. Todo desde que tenemos conocimiento y los que hemos estudiado la historia, bien lo sabemos que la mujer siempre ha sido atrevida, siempre se ha lanzado, aunque la hayan tratado de amordazar, aunque la hayan tratado de silenciar, la mujer siempre, siempre se ha enfrentado a sus tiempos con valor.
María Eugenia, ¿qué te inspira a ti?
A mí me inspira todo. Yo creo que yo soy un ser inspirado porque a mí me inspira lo bello y también lo desagradable de la vida. Por ejemplo, yo tengo un libro que no está publicado, inédito completamente, que se llama Galeato por un suicida y está dedicado específicamente a eso, al suicidio y a las personas que se han suicidado y a ver el suicidio con otros ojos. Entonces también hay muchas cosas que nosotros por ese sentido que tenemos de solidarizarnos con el dolor de los demás, porque las mujeres sufrimos mucho y esas cosas, pues también vemos la vida de otra manera, nos solidarizamos más con aquellas personas, con las personas que los drogadictos, la gente marginada por ciertas cosas, por falta de entender lo que les está sucediendo a estas personas y por qué hacen las cosas. Entonces nosotros tenemos esa visión, esa de escarbar y encontrar la humanidad en los diferentes aspectos que llevan a las personas a cometer cosas gravísimas.
María Eugenia, muchos de tus críticos dicen que tú te tomas la poesía muy en serio. ¿Tú coincides?
Yo creo que sí, porque la poesía es una cosa muy seria. La poesía es algo muy serio, y en la poesía tú no debes poner nada de más. Incluso si hay algo de menos, se tiene que leer entre líneas. Nunca va a estar de menos, está ahí. La poesía es algo bien serio. Yo me tomo la vida completa en serio, y desde que nací, yo creo que desde que soy muy pequeñita, soy una persona bien seria, porque soy huérfana desde que era pequeñita. Me he visto en muchas situaciones difíciles de mi vida. He perdido uno de mis hijos de 16 años. He estado involucrada en dos accidentes enormes de casi perder la vida. En uno estuve más de 2 años y medio en silla de ruedas, etcétera, etcétera. Son cosas personales, pero que no es nada... que yo las comparta y que las diga, y que yo creo que por eso precisamente es la seriedad de la vida.
Sí, yo
la
creo seriedad. Que eso explica por qué tú tomas la vida en serio. Sí. Totalmente.
Yo creo que sí, que pero mi manera de afrontar la vida es bastante seria.
Pero mira, la respuesta de ella es una respuesta muy, muy femenina, creo yo, porque uh-huh. Las mujeres nos imponemos a la vida. Si nos ponemos a pensar, Vallejo decía, hay golpes en la vida tan fuertes como, yo no sé, golpes como de Dios. Hay mujeres que han sufrido mucho, sí, todos esos golpes, y no se dejan amilanar, se ponen de pie. Entonces, cuando una de las que publicó contigo dice que ella, para ella crear no está vinculado a una conciencia de género. Y a mí eso me chocó, porque yo creo...
No, para nada.
A mí, eso es parte de uno.
Para nada. La conciencia es más bien una... inconsciencia. Cuando tú creas, tú eres hombre también, tú eres mujer, tú eres niño. Yo puedo crear desde cualquier ángulo. Yo no solamente la poesía, porque yo también escribo narrativa, escribo crítica literaria, ensayo, prólogo, cualquier cosa. Y lo que cuando yo escribo, por ejemplo, he escrito varios cuentos desde la perspectiva de un hombre, y yo soy un hombre, ese yo que está es ahí, y yo no estoy mirando quién soy yo, ni si en ese momento una menstruación, ni un parto, ni nada. En ese momento yo soy un hombre y estoy escribiendo a partir de ese hombre que está pasando por esa situación. Y hay personas que han leído, yo me he puesto un seudónimo, le he dicho, lee esto y dime, y me han dicho, no, así se ve esto, lo escribió un hombre. Y no sé por qué, porque yo no soy hombre, no he pasado por lo que pasa un hombre, pero no sé, eso viene de dentro. La escritura viene de una raíz hermética. Nosotros no podemos los códices descifrarlos. Está en el ser humano. Desde los principios de la historia, Aristóteles estudiaba así al ser humano y ponía a sus discípulos uno con otro a hablar para de la experiencia sacar la raíz de los problemas, y así aprendían. Tenemos autoras como Safo y tenemos muchísimas que no importa, que se han revelado a su tiempo y ellas han impuesto su palabra que llega hasta nuestros días.
Así mismo, y de ahí haya corrido mucho el tiempo y ha corrido mucho la historia, ¿verdad? Y hay muchas mujeres haciendo poesía, narrativa y de todo.
Sí, pero María Eugenia no solamente se queda ahí. No. Yo me puse a rebuscar en el internet. Qué bueno. Le gusta la fotografía, sí. Y a mí me encanta. Mire, a Michelle también. Uh-huh. Tiene una exposición o una colección que se llama Contraluz del año pasado. Me gustaría también cómo tú conjugas eso de escribir poesía y estar en todas las cosas que tú estás, porque yo estuve mirando, tú eres así, que estás llena de proyectos y de cosas, y además de eso, sumarle la fotografía.
La fotografía también, como todo lo que yo hago, hay que tomarla en serio. Pero empezó como un juego, porque había muchas dificultades en mi tierra, que es Cuba, para conseguirse una camarita fotográfica, y ya las que teníamos de antes no servían para nada. Entonces yo me acuerdo que yo estaba muy chica, tenía como 10 años, y mi padre pudo resolver aquellas camaritas que creo que eran checas.
Ah, las Esmena.
Ay, Dios mío, aquello tenía unos fuelles y una cosa así, y yo por aquella camarita yo daba la vida y andaba con aquello que me colgaba, que pesaba un mundo, tirando fotografías con 10 años de edad. Ya te puedes imaginar. Entonces yo ponía de modelo a mis hermanos, a mis vecinitos y a todo el mundo que me pasaba por delante. Y así he continuado con esa pasión por la fotografía. Es un hobby.
A mí me gustaron mucho tus fotos.
Sí, yo las vi también.
A mí me gusta la cosa de A Contraluz y me gustaron mucho.
A Contraluz es un libro que yo saqué el año pasado, que es un libro que dediqué a los compositores de música romántica. Porque hoy día esto está muy olvidado, el bolero, estas cosas. Y entonces ese libro es un libro de poemas de una mujer que ella inventa a su hombre. Y ella lo va inventando. Y lo va inventando a partir de que ella recuerda pedazos de canciones románticas. Y entonces se hace una premiere para ese libro, que es con fotografía mía. Y eso es lo que aparece en la internet, pero A Contraluz es el nombre del libro.
María Eugenia, ¿cómo ha cambiado o evolucionado tu trabajo a través de los años?
Yo creo que ha evolucionado, o no te puedo decir si evolucionado, uh-huh. pero sí te puedo decir que ha cambiado mucho, porque cuando yo empiezo en la poesía, sobre todo, yo empiezo con los clásicos y con la poesía rimada. Y eso fue lo primero que yo aprendí. Aprendí el gusto por el oído, afinar el oído, a escuchar dónde estaba cualquier tipo de error en lo que era la poesía esta tan musical. Y cultivé todo eso, la décima, el soneto, bueno, llegué a aprender hasta con mi gran amigo Don Luis Ángel Casa, el hexámetro y todas estas cosas. Pero ha cambiado porque yo no me dedico, aunque no lo dejo de un lado, hago mi soneto de vez en cuando y prueba de ello. Estaba yo ahora mirando un ensayo que hice sobre Luisa Pérez de Zambrana, que le dedico dos sonetos. Pero bueno, me he dedicado más bien a la poesía de verso libre. Y eso es una cosa que dentro de un punto de vista pues amplía mucho el desenvolvimiento expresivo. Expresivo.
Bueno, María Eugenia, yo te tengo una pregunta. Poesía y literatura femenina, ¿en buen camino por estos tiempos?
No te puedo decir si en buen camino, porque hay una oleada muy grande de escritores y de personas que, de acuerdo con el tiempo que estamos viviendo, es el tiempo de las comunicaciones. Estamos en una era que a partir de los 90 hasta ahora, ya te digo, casi 30 años, en donde las comunicaciones han tomado un carácter protagónico. Y entonces las personas que a lo mejor nunca en su vida hubieran pensado que podían conectarse a través de la escritura o algo así, pues ya todos quieren escribir. Entonces hay muchas personas publicando en blogs, en todo tipo de medios, de círculos sociales de este tipo, de internet. Y entonces, claro, se confunde mucho lo que es la literatura con este boom de escribir por escribir y escribir mucho, que es muy bueno, porque es muy bueno, porque esto saca a las personas de sus problemas, de su cosa diaria. Y entonces sí, habría que hacer, como digo yo, bueno, pues un estudio bien exhaustivo de este asunto, pero en lo que respecta a lo que tenemos, yo creo que sí, que en este momento hay un poco de descenso. No es posible esquematizarlo, clasificarlo y catalogarlo en nuestro tiempo como un factor a punto de quedar sin lugar en los anaqueles de la historia, derivándose esto de un tema fraccionado, ¿no?, en que son muchos los elementos capaces de persuadirnos acerca de la crisis que enfrenta nuestra generación ante el presumido y no menos cierto esplendor de otras anteriores. Pero en la actualidad, como te digo, entre otros factores, es producto de la divulgación de una visión superficial que se limita a clasificar género por catálogos de preponderancia, no por hechos que contribuyen a aclarar con respecto al entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Hay una tendencia que prácticamente sepulta esos estímulos de que estamos hablando, y desarrolla y propaga criterios como fatalistas. ¿Por qué? Porque todo el mundo escribe y entonces hay mucha gente que escribe mal. Y entonces ese criterio fatalista, pues claro, reduce mucho lo que es la comprensión del fenómeno que estamos viviendo.
Bueno, escucharon la entrevista que le hicimos a la poeta cubana María Eugenia Caseiro. Y saben ustedes que cuando hablamos dormido, o sea que mucha gente habla cuando está dormido, se dicen más malas palabras que cuando uno está despierto. ¿Tú sabías eso?
No, pero hablar dormido a veces es un peligro.
Bueno, aunque hay un 8,4% de la población que manifiesta esta práctica involuntaria de manera frecuente, ¿okay? O sea, son poquitos, y la mayoría está relacionada con casos de sonambulismo. Ahora, ¿qué decimos en nuestros sueños? Bueno, este es un estudio que se hizo en Francia por investigadores de un hospital en París, y muestra que un 59% de las alocuciones nocturnas son siempre sonidos, risa, gruñidos, ronroneos y quizás palabritas sueltas que probablemente nadie puede entender, ¿no?
Nada de nombres.
Bueno, pero un 22% de esos mensajes que sí se entienden, ¿ok? No son otra cosa que palabrotas. Y el otro 10% es la palabra no. Es palabrotas y no. Lo cual resulta bastante interesante porque los investigadores, aseguran que la gran mayoría de las palabras y frases que pueden entenderse son ofensivas, o sea, son malas palabras, o negativas. Ahora, ¿por qué? No existe una respuesta clara aún, pero existen varias teorías que tratan de explicarlo. Una de ellas se llama la hipótesis de la simulación de amenazas, ¿okay? Según la cual lo que decimos en nuestros sueños sería el reflejo de un tipo de como entrenamiento nocturno al que nos somete la mente para aprender a reaccionar a posibles peligros y amenazas en la vida real. Esa es una teoría. Bueno. Hay que tener en cuenta también que todos los participantes del estudio eran francoparlantes, aunque dicen los investigadores que los resultados serían similares con personas que hablasen cualquier otra lengua. O sea, que parece que insultamos en español, en inglés, en todos los idiomas. Así que yo sé que esto es una cosa involuntaria. O sea, si tú eres de los que hablas durante tu sueño, bueno, pues vas a estar diciendo cosas feas.
Espero que nadie grabe lo que yo diga.
Imagínate. Pero fíjate, solamente es 8,4% de la población que habla frecuentemente en su sueño. Yo tengo un hijo que habla bastante en sus sueños. Pero bueno, nos vamos a la pausa. Cuando regresemos tenemos horóscopo, lotería y otros temas. No se vayan.
Entre paréntesis, la palabra carnaval fue acuñada por los italianos en referencia a la semana festiva anterior a la cuaresma. De acuerdo a las creencias, los cristianos no debían comer carne en dicha semana, y para desviar su predilección por este alimento se entretenían en fiestas y reuniones sociales de extrema diversión. Carnivale, en italiano, proviene del latín carnem levare, literalmente abstención de carne. Se abrevió a carne levare y después se alteró a carnevale. De allí la recibió el español como carnaval. Las costumbres de la sociedad hicieron posible que el carnaval sea conocido como es hoy, una fiesta divertida que se disfruta en familia y donde no está prohibido comer carne. Al contrario, incluye buena bebida y buena comida. Les habló Ernesto Morales Salpizar.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo. Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. Cuba en la semana. Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina. Y a las 11 de la noche,
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical. Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Ya llegó la Navidad.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo, a través de martinoticias.com.
Hola amigos del pueblo de Cuba, soy yo, su amigo del alma, Pancho Céspedes, y les mando un abrazo muy fuerte. Un abrazo de verdad.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Ponce y quiero enviarles un fuerte abrazo y un saludo muy grande a todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con esta Radio Martí.
Hola amigos, soy John Secada, deseándoles una feliz Navidad y un próspero año nuevo aquí solamente.
¿Qué tal mis amigos? Yo soy Amaury Gutiérrez y ya quiero mandar un saludo, un abrazo de corazón a toda mi gente de la isla linda de Cuba. Que Dios los bendiga. Peace and love, brother.
¡Feliz Navidad!
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Segura.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba, con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Damaso Rodríguez,
Ricardo Quintana,
Grisa González,
Roberto Bermúdez,
Eduardo Luján,
Mirta González,
Alberto Müller,
Alfredo Jacomino,
Pepe Lacayo,
Karen Caballero,
Luis Guardia.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Ya llegó la Navidad. Deseando las bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo, a través de martinoticias.com.
Hola Cuba, te saluda Cristian Castro. Estoy muy contento de saludar a todos los hermanos cubanos a través de Radio Martí. Un cariño enorme y gracias por tanto amor.
Hola, soy Shakira y un abrazo fuertísimo para todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con Radio Martí. Un beso grandísimo.
Hola amigos de Cuba, soy Desemel Bueno y a través de Radio Martí los saludamos a todos ustedes.
Hola amigos, soy Gloria Estefan y quiero enviarles a todos un cariñoso saludo y deseándoles las Pascuas más lindas, llenas de amor y felicidad que puedan tener en su vida.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Y aquí están duro frío y gelatina.
¡Ay, qué cómico!
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
revolquillo.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día, que es hoy del filósofo y escritor indio Rabindranath Tagore. Él nació en 1861 y murió en 1941. Y él dijo: la verdadera amistad es como la fosforescencia, resplandece mejor cuando todo se ha oscurecido. Dijo Rabindranath Tagore: la verdadera amistad es como la fosforescencia, resplandece mejor cuando todo ha oscurecido. Y eso es verdad. Vemos quiénes son los verdaderos amigos en los momentos más difíciles. Así que bueno, vamos con el horóscopo.
Bueno, y comenzamos con Aries. Escucha bien, Aries. No te enredes en amores que te estén llevando a la pared, contra la pared, porque te van a complicar la vida. Tu economía, preocupante. Toma cartas en el asunto, que es raro porque los Aries siempre tienen dinero. Sus ideas para obtener más rendimiento son muy buenas. Últimamente, cuida poco de tu dieta. Así que mira, aguántate la boquita. Los números de suerte de Aries: el 9, el 15 y el 17. Tauro. Hoy estás muy calmado, muy calmada, y es lo que va a dominar las relaciones con tus amigos. No niegues nunca tu apoyo económico a un familiar. Esto te hará sentir bien. Habla con tus compañeros. Ese proyecto no funciona. A punto de alcanzar el equilibrio en tu organismo. Los números de suerte de Tauro: el 21, el 41 y el 50. Géminis. No pierdas el tiempo con personas a las que no te interesan. Ahorra mucho si prescindes de lo que no necesitas, es decir, no gastes más de lo que puedes. Tienes una nueva aventura laboral y las estrellas te están acompañando. Puedes deprimirte a causa de algún ser querido que puede estar enfermo, que puede tener algún problema. Los números de suerte de Géminis: el 8, el 7 y el número 6. Cáncer. Tienes que tener cuidado cuando estás fomentando inseguridad y desconfianza con tus amigos. Organiza tus finanzas, organiza tu dinero para que tengas mayor rentabilidad. Hay algunos cursos interesantes para tu desarrollo profesional, no dudes en cogerlos. No te acuestes inmediatamente después de comer, espera un poquitico. Los números de suerte de Cáncer: el 42, el 22 y el número 20. Leo, tienes que ser más sensible, especialmente con tus amigos. Cuidado con las próximas operaciones financieras. Fíjate, hoy todo el mundo tiene que tener cuidado con el dinero y vas a salir victorioso de los exámenes pendientes. Hoy volverás a sentirte mejor. Los números de suerte de Leo: el 19, el 9 y el número 18. Virgo, tienes que moverte con diplomacia en el terreno sentimental. Hoy vas a recuperar un dinero perdido, un dinero que pensaste que nunca te iban a devolver. No permitas que las cosas se conviertan en una pesadilla en el día de hoy. Un buen estado de salud te acompaña en todo momento. Los números de suerte de Virgo: el 7, el 1 y el número 7.
Continuamos con Libra. Con penetración excelente con tu pareja. Buenas oportunidades económicas, aprovéchelas. Frene un poco sus ambiciones laborales. Estaría bien si decide viajar. Los números 31, 21 y 12. Escorpión. Exteriorice sus sentimientos a su pareja. O sea, hable con voz propia.
Sí.
Aproveche el día para disfrutar de ese aumento de sueldo. Cerrará negociaciones con éxito. Acuda a ese taller de psicología y relaciónese. Los números de Escorpión: 4, 6 y 8. Sagitario. Una pareja es cosa de dos. No lo olvide. Gasta como si tuvieras una mina, pero eso no es así. O sea, que a controlar los gastos.
Todo el mundo le dijeron hoy que aguantar el dinero.
¿Verdad? Uh-huh. Evite los encontronazos con jefes y compañeros. Una actividad al aire libre entretendrá su mente. Los números de Sagitario: 23, 14 y 16. Capricornio. En su relación de pareja pueden surgir discusiones. Línea ascendente en su economía. La situación profesional mejora notablemente y su cadera requiere reposo, no la ignore. Los números de Capricornio, 11, 7 y 9. Acuario, ponga algo de su parte para que mejore su relación amorosa. Tenga calma, no es el día adecuado para invertir. En el trabajo, su actuación se verá recompensada. Su piel necesita más que nunca de sus atenciones. Los números de Acuario, 26, 6 y 15. Y por último, Piscis. Deje ya esa actitud egoísta con su pareja. El dinero le irá llegando según lo vaya necesitando. Todo en el trabajo funciona, pero no se engañe con utopías. Los cambios hormonales afectan el carácter. Los números de Piscis, 13, 4 y 9. Y por último, la lotería. El pick 3 de la noche fue 670, 670. El de la mañana, 240, 240. El pick 4 de la noche, 3807, 3807. Y el de la mañana, 2610, 2610. Y bueno, los jueves nos concentramos en ciencia, tecnología. Y esto es un descubrimiento muy interesante porque el ADN de una niña de la edad de hielo devela una nueva población de nativos americanos.
Así mismo, fíjate cómo es. Y esta niña solo vivió 6 semanas, pero con el ADN de ella ya se ha sabido muchas cosas.
O sea, que era un baby.
Era una bebita. Bueno, le ha contado a los científicos más de los que hasta ahora se conoce sobre los primeros nativos americanos. Le pusieron el nombre de Niña del Amanecer en la lengua de la gente local y la pequeña ha cambiado totalmente el entendimiento de la historia y vivió hace 11.500 años en lo que ahora se llama Alaska. En este territorio tan frío, ¿verdad? Y su antiguo ADN revela no solo los orígenes de la sociedad nativa americana, sino que está recordando al mundo entero la población de personas olvidadas por la historia hace milenios, ¿verdad? Bueno, el antropólogo que dirigió toda esta investigación, que es de la Universidad de Alaska, dice que nunca supieron de esta población, no sabían que esta población existía. Y que, bueno, que ellos están como que deslumbrados con todo esto porque está revelando cómo las poblaciones antiguas llegaron a habitar las Américas y claro, es un punto de partida para seguir estudiando esto. Porque se cree que los primeros colonos estadounidenses cruzaron Alaska desde Siberia a través del puente de Beringia, aunque los investigadores han debatido mucho tiempo cómo fue que lograron hacer semejante viaje en condiciones tan malas, tanto frío. Aquí está haciendo lo que está haciendo y yo me estoy muriendo, imagínate.
Hay que buscarte piel de mamut.
No, de mamut. Hay que ver todo esto, cómo pudieron llegar hasta aquí, ¿verdad? Y es aquí donde pues comienzan a descubrir estos restos y los de un bebé antiguo conocido como Niña Crepuscular del Amanecer, que fueron también hallados por este investigador, por Ben Potter y sus colegas en un área arqueológica del interior de Alaska durante unas excavaciones hace algunos años. Pero este de ahora es el que está revelando ya de hecho que hayan existido pues poblaciones nativas americanas que no se habían estudiado hasta ahora. El análisis genético del ADN de la niña enseña que pertenecía a un pueblo olvidado llamado Antiguos Beringianos, un grupo totalmente desconocido hasta ahora por la ciencia, como le estoy diciendo. Solo existían dos ramas reconocidas de los primeros nativos americanos, norte y sur. Sin embargo, cuando secuenciaron el genoma de la pequeña, no coincidió con ninguno de estos nativos, ni con los del norte, ni con los del sur. Por lo tanto, es algo nuevo, ¿verdad? Utilizaron modelos demográficos, análisis genético. Ustedes saben que la tecnología está al día y que todos los instrumentos científicos que hay ahora pueden determinar cualquier cosa de genética con solo una pequeña muestra, ¿verdad? Y bueno, concluyeron que es un único grupo fundado fundador de los nativos americanos al que pertenecía esta niña, que se separaron de los asiáticos orientales hace casi 40.000 años, muy probablemente en algún lugar del noreste de Asia. En algún momento se sospecha que estas personas se movieron en una sola migración masiva. Imagínense toda esta gente moviéndose durante el frío hacia América del Norte y antes, entonces, unos 15.000 años cuando vivió esta niña, la población se dividió en dos grupos. Uno de ellos se convirtió en los antiguos beringianos y el otro fueron los ancestros del resto de nativos americanos, aunque sigue siendo posible que esta división ya estuviera ocurriendo antes de que se cruzara el famoso puente de Beringia. El genetista que tuvo que ver con todo esto, que se llama Eske Willersen, dijo que con esto han podido enseñar que la gente probablemente se asentó en Alaska antes de hace más de 20.000 años, y es la primera vez que se tiene una evidencia genómica directa de que todos los nativos americanos se remontan a una población de origen con un solo evento de migración fundacional. Es decir, que todos los nativos americanos se fueron moviendo independientemente de si fueron del norte, del sur o de los antiguos beringianos a través de un solo canal migratorio hasta que se asentaron en lugares como esto, como Alaska, y por supuesto enseña que los primeros colonos de América del Norte tenían un linaje más diverso de lo que se pensaba hasta el día de hoy. Es la primera evidencia directa de la población inicial de los nativos americanos. El ADN de una niña que le pusieron como nombre a esta niña que descubrieron, Niña del Amanecer, y que con solo una pequeña muestra de ADN ha echado por tierra todo lo que se había investigado anteriormente. Ahora ya se sabe que se dividieron en varios grupos, norte, sur y los antiguos beringianos, donde pertenecía esta niña que era tan pequeña, ¿verdad? Yo pienso que todo esto del frío y de estarse moviendo, pues tuvo que ver quizás con el fallecimiento de ella, una niña tan pequeñita, quizá, ¿verdad? Quizá.
Claro.
Bueno, descubrimientos que se hacen todos los días y que van añadiendo un poquito más a la historia de la antropología, del mundo
conocimiento.
Y al conocimiento de nosotros, ¿verdad?
Sí. Bueno, vamos hablando de conocernos a nosotros mismos. Bueno, a veces tenemos que aceptar que tenemos un mal hábito. Todos lo tenemos, pero unos más que otros. Y bueno, vamos a ver cómo podemos dejar de ser esa persona que siempre se está quejando.
¿Y cómo hay?
Los españoles le dicen los quejica. Que no, sí. Qué bueno que tiene una palabra bien específica. Así que, ¿cómo dejar de ser esa persona que siempre se está quejando? Bueno, primero, 9 razones por las que usted debe de ser esa persona quejándose todo el tiempo. Usted hace que las cosas se vean peor de lo que son.
Sí.
Corre el riesgo de que se convierta en un hábito. Acaba teniendo lo que enfoca. Porque si usted está viendo todo malo, pues lo malo es lo que le va a tocar. Conduce a los demás a la queja. La queja se pega.
Mucho.
¿De verdad que sí? Genera una sensación de indefensión. Usted se siente como que usted no tiene ningún control, está indefenso. La queja mata la innovación, atrae a gente negativa, crea relaciones insanas. La queja y el pesimismo son dos caras de la misma moneda. Yo estoy segura que usted quiere huir por completo de todas esas consecuencias de estar todo el día lamentándose de absolutamente todo. Y sobre todo, tenga en cuenta 2 cosas. Usted quiere ser más positivo y ver el mundo pues desde un prisma nuevo. Rodéese de personas que son positivas y alegres. Ahora, póngase a pensar. Si usted misma se ha convertido en una persona negativa, puede ser que la gente esté huyendo de usted. Porque si usted huye de los negativos y usted se convirtió en el negativo, ¿verdad? O sea, así que bueno, vamos a ver a soluciones para este problema. Bueno, los expertos recomiendan lo que se llama el plan de 21 días sin quejas, el método de la liga. Tú te pones una liguita, ¿no? Ajá, una liguita en la muñeca. El plan se basa en la adquisición de hábitos y en el tiempo que tardan en implantarse en uno mismo. Como herramienta de ayuda se utiliza una liguita que usted va a alar cada vez que usted se queje, cada vez que critique, cada vez que se lamente, etcétera, etcétera. ¿Ok? Con ese método, dicen que suele tardarse una media de 5 meses en dejar atrás esa costumbre de estar quejándose todo el tiempo. Antes se creía que dejar un hábito tomaba solamente 21 días, pero ahora los científicos dicen que se necesitan 66 días para dejar un hábito. Bueno, lo importante de este método es usar la liga cuando usted expresa la queja. Es decir, usted la puede pensar, pero si no la dice, no usted, tiene no tiene, exacto, usted no tiene que usar la liga. ¿Okay? Solo se hace cuando usted lo dice. Tras unas semanas, eliminando las quejas de sus conversaciones, va a comenzar a eliminar también las quejas de su subconsciente y su pensamiento. Y la mezcla de ambas será lo que le llevará realmente a adquirir este nuevo hábito y, como añadido, todos los que lo han probado, ¿no? Esta técnica, dicen que hasta se sienten mejor porque ya no están mirando lo negativo y quejándose todo el tiempo, ¿ok? También recomiendan que usted reconozca que usted no, realmente usted no es así. Hay una psicóloga que se llama Begoña Cartagena, ella es española. Ella dice que simplemente por el hecho de creer que usted se ha vuelto, como dicen los españoles, un quejica, usted se está auto boicoteando e impidiéndose cambiar. Así que, unido a lo anterior, al hecho de adquirir el hábito de pararse a pensar antes de hablar y comenzar a eliminar la queja de la boca, hay que eliminar también esa creencia que te lleva a ver tu vida con un prisma negativo. Entonces ella dice que un pensamiento para estas personas es el siguiente: reconozco estos pensamientos negativos que cruzan por mi mente, pero esta no soy yo. Este negativismo no forma parte de mi ser.
Eso está muy bueno.
El próximo paso es asumir la responsabilidad de aquello que está viviendo y que usted es, porque tú lo has creado y, por lo tanto, tú eres la única persona que tiene el verdadero poder de cambiarlo y de mejorarlo. También hay que detectar cuáles son las áreas en las que tú te quejas más. Pregúntate, ¿hay algo, alguna parte de mi vida, un área de mi vida en el que me estoy quejando más que en otras? Quizás no sea algo tan generalizado como parezca en un principio y tengas la solución al alcance de tu mano. Quizás ni te estás dando cuenta. También transformar las quejas en soluciones o en algo positivo. Si eres de las que te quejas por cómo funciona tal cosa, o de que alguien hace tal cosa de tal manera, o de que fulano no hace tal cosa o la otra, párate a pensar qué puedes hacer tú para solucionar ese hecho que tanto te molesta. O sea, ¿cómo puedes ser tú parte de la solución?
Es que el lío es no preocuparte, sino
ocuparte. También puedes comenzar a trabajar el hábito de, en cuanto tú detectes que va a salir una queja de tu boca, darle la vuelta a la tortilla e intentar en transformarla en algo positivo. Por ejemplo, la queja: ay, yo nunca tengo tiempo para mí misma. Bueno, piensa, analiza, ¿tú has pedido ayuda? ¿Tú eres controladora y no dejas que los demás te ayuden? ¿Eres desorganizada y pierdes el tiempo en bobería? Porque puede ser que tú no tengas tiempo por culpa tuya.
Claro.
Entonces tú tienes que ver, ok, ¿cuál es mi culpa en este asunto y cómo puedo yo cambiar las cosas para llegar a una solución? Ok, otro ejemplo: ay, otra vez a comer en casa de mi suegro. Bueno, ¿cómo puedes transformar esto? Bueno, puedes ofrecer soluciones. Ay, ¿tú sabes qué? Esta semana, en vez de nosotros ir a casa de ustedes, ¿por qué no vienen ustedes a casa de nosotros? ¿Por qué esta semana, en vez de ir a la casa de ustedes, ¿por qué no hacemos unas cositas y nos vamos a un parque, a la montaña, a la playa? O sea, ofrece soluciones, porque simplemente quedarte ahí diciendo, ay, pues, a quejarte, no se adelanta nada. El otro ejercicio que se recomienda es cambiar el pero por y. Les voy a explicar. Esto es algo que salió como un resultado de un estudio de un psicólogo que se llama Bernard Roth, de la Universidad de Stanford. Y la fórmula es tan fácil como sustituir el pero y derivados, sin embargo, no obstante, etcétera, y recurrir al y. El truco está en que, claro, la frase ya no te queda igual y es como si te obligara a darle vuelta de tuerca a ese problema que estabas haciendo aparecer con el pero. Por ejemplo, quiero leer este libro, pero tengo demasiadas cosas que hacer, versus quiero leer este libro y tengo demasiadas cosas que hacer. Ese cambio hace que tú veas que hay una puerta abierta a encontrarle una solución a esa queja que tú tienes.
O que veas el problema que tienes delante de ti.
Y le busques solución.
Y le busques un arreglo.
Esa es la cosa. Uh-huh. Así que vamos a cambiar el hábito, a ponernos las liguitas, a ver la responsabilidad. Y bueno, piensa las quejas si tú quieres, pero claro, vamos a dejar de ser las que nos estamos quejando todo el tiempo porque eso no lleva a nada positivo.
Es ocuparte todo el tiempo.
Exacto.
No preocuparte.
Exacto. Así que nos tenemos que despedir, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
A viernes a las 10 de la mañana por radio, televisión Martí y por martinoticias.com. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martín Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín.
cubana, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martín.
Somos Martín.